Un saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos. Yo soy Roberto Salazar, CEO y cofundador de Cantarium, la plataforma web que conecta artistas con productores musicales. Pueden visitarnos en www.cantarium.com para saber más de nosotros. Y esto es Cantarium Podcast, donde conversamos con artistas y productores musicales independientes de Latinoamérica. Hablaremos y aprenderemos de música, pero sobre todo conocerán la vida y todo lo que hay detrás de las personas que hacen música. El día de hoy tenemos el tercer episodio con Sebastián Gerí, un artista y compositor y productor musical de la ciudad de Piura, Perú. Bienvenido, Sebas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, hermano. Muchísimas gracias por tenerme acá. Ya quería venir, me he ofendido que no he sido el primero, pero hoy estamos acá, así que darle con todo. Muchísimas gracias y saluditos a todos.
Muy bien. Y bueno, nada, empecemos. Primero, para los que no te conocen, ¿cómo te presentarías a ti mismo? ¿Quién es Sebastián Gerí?
Una pregunta un poco difícil a veces, pero nada, Sebastián Gerí es el resultado de un niño que tenía inquietudes artísticas, inquietudes de transmitir un mensaje, de comprender muchas cosas y de poder transformarlas en arte. Entonces, a partir de ahí comencé a meterme en la música gracias a mis viejos y ha sido un camino largo en el que actualmente lo tengo ya, digamos, como una carrera, tanto en el ámbito artístico, o sea, como cantante-artista, así como productor, como mencionas.
Dale, muy bien. Entonces, ahora vayamos como una línea de tiempo. Tu niñez primero, ¿qué música recuerdas en tu niñez? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música?
Desde chibolo siempre se ha escuchado música en mi casa. A mi viejo le encantaba escuchar música en el auto y nos llevaba discos a la casa. Mi mamá siempre se dedicó a la danza, en algún momento dio bastantes clases de baile, de danza, así que siempre el arte ha estado en casa. Y nada, he escuchado de chibolo desde Beatles, Rolling Stones, pasando, no sé, por Michael Jackson hasta, no sé, música de los 80, 70, por ahí, que muy, 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 muy chévere, que es algo que creo que fue importante porque creo que era música bastante... ¿Qué te puedo decir? Que tenía muchos recursos interesantes, que no te aburrías de escucharla, buenas voces, así que muchas cosas que destacar y con eso crecí.
Ok, perfecto, perfecto. Eso fue en tu niñez y luego un poco más grande, quizás de adolescente, en la secundaria, en el cole, ¿no? ¿Ahí cómo era tu relación con la música?
Yo aproximadamente a los 5 años, una Navidad, pedimos instrumentos junto con los gemelos, tengo hermanos gemelos para los que no saben, y nos regalaron a mi batería, a uno le regalaron unos timbales, a otro le regalaron una guitarra. Yo ni siquiera había pedido guitarra, pero a partir de ahí, como lo más común es que haya profesor de guitarra y no de batería ni timbales, comenzamos ahí nomás a la semana o las 2 semanas a tener clases de guitarra los 3, desde los 5 años, entonces pues, mojones tenían 3, 4 años. Unas criaturas. Y ahí comenzó todo. O sea, ya nos gustaba como pequeños oyentes o consumidores, pero ya luego nos inculcaron, digamos, ya el arte en primera persona, ¿no? Uh-huh. Así que más o menos ahí hubo un acercamiento importante y con eso, digamos, fuimos creciendo. Nada, me pegué mucho la guitarra, fue el instrumento con el que me apegué, con el que realmente comencé a sacar canciones, que era súper emocionante el inicio porque es difícil, duele, hay muchas cosas por aprender, la memoria muscular que tienes que arrancarla de cero, entonces sacar una pequeña canción, hacer alguna cosita como que te motivaba a seguir. Y un punto clave, recuerdo una tarde de, no me acuerdo si era 2006, 2007, que llega mi viejo a la sala de la casa, traía una caja. Adentro habían DVDs de Beatles, que estaba súper chévere verlos en DVD, ver sus videos, ver cómo los fans se alocaban detrás de ellos, haciéndolos correr. Pero lo más impactante fue que había un DVD que se llamaba Bullet in a Bible, de una banda Green Day. Uh-huh. Entonces ese DVD es, digamos, un show o el resumen y edición de 2 shows en vivo que hicieron en 2005, me parece, que fueron de los shows más grandes en la historia del punk rock o el punk pop comercial, si quieren, y la rompieron totalmente presentando American Idiot en vivo. Entonces yo los vi por primera vez tocando American Idiot en vivo. Esa fue la primera canción que escuché de Green Day en vivo. Me pareció una locura lo bien que sonaban. Y desde ahí como que fue un refuerzo a mi, digamos, a esa, no sé, a ese deseo de estar en una carrera artística. Porque decía, oye, esto me gusta, ¿no? Como que encuentras algo que te motiva más y como que te dice, sí, yo quiero hacer esto porque este huevón lo hace así y me parece que está increíble y yo quiero hacer algo así o poder transmitir lo que él transmite, etcétera, ¿no? Entonces, tómatelo de muchas formas, pero como que fue un punto importante esa tarde que llegaba mi viejo con esa caja de DVDs y CDs.
Claro, y entonces, luego de cara a la secundaria, ¿cómo fue todo eso?
Bueno, o sea, fue un proceso normal, natural. También un punto importante fue cuando nos compraron la primera guitarra eléctrica. Una cosa, nosotros aprendimos con guitarra acústica, guitarra clásica, entonces era bastante diferente, los sonidos no son iguales. A pesar de que si sabes uno, sabes lo otro, pero realmente hay que tener una pequeña adaptación por realmente, no es literalmente el mismo instrumento, ¿no? Es ultra parecido, pero hay pequeñas discrepancias entre uno y el otro y que también hay que acostumbrarse. Y nada, eso fue un cambio bastante importante porque ya pasar a tener una guitarra eléctrica, poder hacer más cosas, poder imitar ya las bandas que me gustaban. Por decirte, ya en ese entonces yo era súper fan de Green Day, de Blink-182, de Sum 41, por algunas canciones de, no sé, de Good Charlotte Blood, My Chemical Romance, que es uno de los discos más increíbles, que es este de Black Parade, también es uno de mis discos favoritos. Y nada, digamos que es una etapa muy importante porque uno está con tantas cosas, digamos, a los 10, 11, 12, 13 años. Y para mí era un escape, muy entre comillas, no tengo mucho de qué escapar, realmente he sido un chivolo feliz. Pero era como les decía, una forma de comenzar a sacar ciertas inquietudes artísticas que a veces uno tiene, ¿no?
Dale, claro. Y háblanos de tu banda que tenías en el colegio, que tocabas, tus primeras presentaciones, creo que fueron esas. No sé, ¿qué podrías decir sobre eso?
Etapas chéveres, en el cole sobre todo, los talent shows donde había bastante gente, todos los salones ahí, todos los amigos, los padres de familia. Ya había tenido algunas bandas, pero por ejemplo, la primera vez que toqué en... O sea, nosotros vivíamos en Talara, tocamos varias veces en el cole ahí en María de Fátima. Y luego en 2010 que vinimos a Piura, en el cole, ahí en Montessori, un saludito al cole. Tuvimos la oportunidad de tocar varias veces en varios, digamos, eventos, en ahí cositas que hacían de vez en cuando. Y chévere porque estaban los amigos, o sea, uno hacía algo diferente y era medio nuevo, así que estaba bacán. Había mucha, digamos, muchos buenos comentarios y también, digamos, que es una edad en la que te sirve mucho tener apoyo, ¿verdad? Entonces ahí éramos full Green Day, full Blink-182, full todo lo que acabo de nombrar son toque. Y por ahí iba, hermano, por ahí iba la cosa. Tuvimos varias bandas con mis hermanos, con Rory, Chalán, con un montón de gente chévere. Así que, bonita etapa.
Claro, para los que no saben, Sebas y yo estudiamos en el mismo cole, así que yo crecí viendo a Sebastián con su banda en los talent show. Ahí los que siempre tocaban Green Day, Basket Case, siempre, y lanzaban las baquetas de la batería, creo que las plumillas de la guitarra, y uno queriendo ir cogerlas siempre. Así que nada, eso me parece increíble. Y hablando de eso, entonces, justamente tú creciste, te desarrollaste con toda esta música en inglés. Quería saber cómo fue esa transición tuya de escuchar todo lo que sea quizás rock en inglés y ahora lo que tú haces como artista, que es pop en español, igual con mucha influencia de lo que me has comentado, pero ¿cómo pasas, no?, de todo el universo en inglés ahora a ser en español?
Es interesante la pregunta porque quizás Robert, como mucha gente, no ha visto, no ven lo que hace uno en casa, ¿no? Yo cantaba mucho en español, pero realmente lo que iba a tocar afuera de mi casa era las cosas que más me gustaban, que más me movían. Yo escuchaba un montón de música en inglés, la sigo escuchando. Pero obviamente también si quieres hacer una carrera, como era mi caso, como es mi caso, ¿no?, es un poco complicado ponerte a hacer otro idioma, más algo que me dirija full a redes o me mude directamente a otro país donde digamos, hable inglés o lo que quieras, ¿no? Pero en este caso hablábamos de música en inglés. Así que no, más que una transición ha sido, digamos, un agregado, algo más. O sea, aparte de hacer eso, también ahora me puse a hacer cositas en español. Nunca escribí en inglés, tampoco creo que alguna vez intenté. Pero, bueno, mi primer idioma es más fácil escribir en español y es más natural. Creo que va por ahí. Y fue eso, más que una transición, como te decía, era hacer algo más original, o sea, hablando de mí, y creo que era hasta cierto punto la única forma que veía de hacerlo.
Ok, interesante, muy interesante eso. Y algo que la gente quiere saber, que muchos no saben, es un poco de tu formación, ¿no? O sea, tú brillas mucho en la música, pero ¿cómo fue eso? Al acabar el colegio, ¿estudiaste música? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue eso?
Sí, un camino largo. Yo desde chivolo, como les decía, arrancamos con profesor particular durante un montón de años. O sea, primero fue eso, que creo que es una base importante, tener a alguien dedicado a ti. Que te diga, por acá, por acá, por acá va. Acá no, acá sí, acá no, estás bien, mejor, bacán. Con quien nos llevamos muy bien. Un saludito al profesor Martín Cernaque, en Talara. Y el profe Martín siempre fue alguien que estuvo muy al lado, muy, digamos, muy abierto a escuchar también. No, porque hay profesores que muchas veces intentan imponerse.
Claro, solo imponer, entonces, y enseñar y punto.
Claro, entonces fue la combinación de apoyo de mis viejos, de gusto mío y de que el profe era chévere, de que, digamos, se hizo un camino bastante natural, ¿no? En el tema musical. Ahí partió, digamos, la formación, que creo que fue muy importante porque aprendí un montón de cosas. Luego, salir del cole, me costó pensar qué hacer, porque por supuesto quería dedicarme a algo artístico, algo de la música, pero en Perú no encontré ninguna carrera que me guste. Claro, o sea, hay universidades y sitios que tienen carrera de música, pero por ejemplo, o en ese entonces, te hablo de 2013, eran muy generales, o quizás no era lo que yo realmente quería. Y yo estaba viendo algo muy netamente o de producción musical o de composición. ¿Producción por qué? Porque la producción es tener las herramientas, todas las herramientas técnicas para poder hacer la música, ¿no? Y digamos que el tema de composición era más todas las herramientas creativas, ¿no? Obviamente técnicas, ¿no? Siempre hay mucho técnico, pero intentando separarlo en dos grupos. Entonces yo decía, bacán, o sea, voy por acá o voy por acá. ¿Qué hay en el país? No encontré nada que me guste, no encontré nada que creía que me fuera a servir, o sea, para lo que yo quería hacer. Y me puse a investigar como friki todas las páginas que pude. Encontré una escuela que tenía, digamos, carreras profesionales dedicadas o bastante específicas. La que yo estudié fue composición y arreglo musical. Okay. O sea, es como que composición y arreglo musical, ¿no? Realmente componer una canción se trata de hacerla de las bases. O sea, por ejemplo, agarrar la guitarra y cantar encima y hacer la letra y tengo la composición. Y el arreglo musical se refiere a, con todos los elementos y herramientas que tengo, hacia qué género, por ejemplo, voy a llevar la canción y ese género qué me requiere hacer, ¿no? Entonces es elegir qué instrumento va, en qué momento, cuánto tiempo y por qué, ¿no? Entonces, básicamente es como define el arreglo musical. La escuela se llama Funk Element School. Creo que no me acuerdo dónde era la sede principal, pero me acuerdo que tenía una sede en Miami, una sede dedicada para Latinoamérica. Me funcionó muy bien porque tenía un montón de información. Dentro de todo, cuando preguntaba a profesores, si bien, como te decía, online, me respondían al toque y yo tenía el estudio en casa. Entonces podía avanzar mis cosas, mis tareas, mis proyectos y presentarlos, que irme físicamente a otro lado e intentar mover todo, que creo que también iba a estar muy difícil. Así que bueno, hicieron las cosas y por ahí algo puedo aprender.
Ok, entonces esa fue tu formación para llegar un poco también a lo que estás ahora, ¿no?
Y por mi cuenta estudié producción musical.
Claro, claro.
Desde 2013, más o menos, a 10 años.
Wow. Y bueno, ahora sí, llegamos a la actualidad, al hoy, donde trabajas como productor musical y aparte vas sacando tus propios temas. Entonces, háblame más a detalle de lo que vienes trabajando actualmente.
Actualmente estoy repartiendo mi vida entre lo que tú dices, ser productor y ser artista o ser cantante. Si bien yo también creo que ser productor es ser artista, porque es poner mucho de ti o con mucha de tu creatividad, mucho de tu tiempo, mucho de tu esfuerzo en la canción de otro más, de alguien más, de alguien que confía en ti también. Pero es eso, es intentar repartir, estoy intentando repartir mi vida entre ambas facetas. La música creo que es una carrera de resistencia también. Ser bien perseverante, estar ahí, de esperar a que... No esperar, mejor dicho, de hacer que las cosas funcionen sin tener que esperarlas, ¿no? Entonces, estoy trabajando con artistas muy chéveres, estoy trabajando con artistas amigos, estoy trabajando con artistas nuevos que vienen por primera vez también a intentar hacer algo y lograrlo, porque se hace. Y también ahora estoy retomando el tema de mi carrera artística, que la dejé cuando vino la pandemia. No la dejé, digamos, a propósito ni nada, sino que simplemente se dio así, que vi que algunas cosas no salían, me dediqué a trabajar con artistas, a juntar un poco de plata para hacer mis proyectos. Y ahora este año, después de un tiempito, volvimos a sacar canción. Está en todas las plataformas, se llama 404 Not Found. Por acá, en algún lado, vamos a dejar un link, así que vayan.
Pueden escucharla.
Búsquenme, está en mi Spotify, igual van a encontrarla.
Claro, y es el videoclip es el que está saliendo acá mismo en la pantalla que tenemos atrás.
Super así spoiler.
Está increíble, vayan a escucharla. También hay un shoutout para cantar en esa canción, así que es muy especial y muy querida por nosotros. Y bueno, ahora quiero hacerte unas preguntas.
Cuéntamelo.
Unas preguntas especiales para que nos eduques un poco, porque acá la gente también
quiere aprender. Yo no voy a educar a nadie. Yo no vengo a educar a nadie. Les voy a dar mi opinión basada en ciertos datos que he podido recoger durante algunos años.
A lo largo de los años. Ok. Lo primero, que es algo que yo, que estoy adentrándome en el mundo de la música, hasta ahora no he podido entender, y quisiera que mucha gente lo entienda, yo también, es, ¿puedes explicarme los tres elementos base de la música? Es decir, la melodía, armonía y ritmo.
Interesante, porque como dices, se suele definir la música como el conjunto de tres elementos importantes, que son, como dices, la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía es la sucesión de varias notas que suenan individualmente. Es decir, no suenan dos notas a la vez, suena una detrás de otra. Una sucesión de esas llamamos melodía. Por ejemplo, en una canción, si bien hay muchas melodías, la melodía principal suele ser la de la voz. Es decir, la melodía es lo que te olvida, lo que tarareas cuando te olvidas de la letra, ¿no?
Okay.
O sea, si te olvidas de la letra despacito, vas a tararear. O sea, y esa es la melodía. Digamos, la armonía vendría a ser el acompañamiento, que ya son varias notas sonando al mismo tiempo, al menos tres notas al mismo tiempo que conforman un acorde. Y entonces varios acordes, generalmente lo más común en la música pop comercial es una sucesión de cuatro acordes que se van repitiendo. Y digamos que es la parte de la armonía, digamos, si tú cantas la melodía con la voz, tú puedes hacer la armonía con un piano, una guitarra, digamos como que vas haciéndolo sonar. Por otro lado, el ritmo, digamos, ya es la parte percusiva, ¿no? Okay. Si bien todo puede tener un ritmo, la melodía tiene un ritmo, la armonía tiene un ritmo, cómo llevas la armonía, cómo tan, 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 cómo haces una melodía, también tiene un ritmo la armonía, la melodía. Pero ya hablando netamente de lo que nos referimos como ritmo, vienen siendo estos patrones que suelen ser percusivos, que lo suelen hacer una batería, digamos, no sé, unos timbales, unos bongos, las propias palmas,
un cajón,
¿no? Entonces por eso se dice que son los tres elementos fundamentales de la música, porque la mayoría de canciones que disfrutamos tienen esos tres elementos. Obviamente hay más cositas, pero los tienen de forma principal. Por otro lado, yo creo que estos elementos de forma separada también son música.
Claro.
O sea, si cantas despacito a capela, dejó de ser una canción. Si tocas la armonía de Hey Jude, dejó de ser una canción. Si tocaste la batería de, no sé, una canción de My Chemical Romance, dejó de ser música porque no habían los demás elementos. Como claro. Que para pensar, ¿no? También es, hasta cierto punto nos ponemos un poco filosóficos porque, digamos, ¿cuánto vas a desmenuzarlo?
Claro.
Para llegar a cuál es la base en donde puedes comenzar a separar, ah, esto es música, esto es un sonido separado que no lo es. Uh-huh. Pero yo creo que al menos estos elementos separados también son música.
Claro. ¿No?
Entonces creo que... Por claro. Ahí va la cosa, es un tema muy largo, muy complejo.
Claro.
Mientras más sabes, como en cualquier materia, más te das cuenta que tienes por aprender.
Más dudas surgen.
Tal cual, entonces, y si no te surgen dudas, quizás no estás prestando mucha atención.
Claro, y ese debate, ¿no? Como decías, es como que, o sea, ¿cualquier sonido es música o qué tiene que tener para claro. Ya ser llamado música, ¿no? ¿Cuál es esa barrera entre música y sonido?
Tal cual.
O sea, ¿quién lo podría definir?
Claro, ¿qué ¿no? es música? ¿Qué es un archivo de audio solamente? O sea, ¿no?
Claro, o sea, ¿esto es música o es un sonido?
Es debatible, hay muchas cosas por poner claro. En la mesa y...
Es muy complejo.
Es un tema largo,
okay,
no haría el podcast.
Bien, pero ahora, al menos ahora ya sabemos la definición de esos tres elementos y nos quedó un poco más claro. A mí ya me quedó un poco más claro, estoy seguro que a la gente también.
Igual siempre pueden complementar en... con conocidos, en la red, en Google, o sea, claro, siempre es bueno que vayan viendo información de varias fuentes.
Pongan en los comentarios ustedes cómo definirían estos elementos y nada. Y ahora también te quiero hacer una pregunta sobre otros conceptos, ¿no? Que surgen en la música. Te voy a preguntar sobre productor musical, ingeniero de mezcla, ingeniero de máster, para que vayas ordenando tus ideas, pero empecemos. Primero, ¿qué es lo que hace un productor musical?
Ya, mi concepto de productor musical es el tipo encargado de materializar lo que tiene en mente el artista y sumarle su conocimiento para hacerlo mejor.
Ok.
Pueden haber muchas
¿de
definiciones.
¿De qué manera?
Pueden haber muchas definiciones, pero es la forma en que yo lo veo. Ahora, ¿de qué manera puedes materializar lo que tiene el artista? Es un proceso largo, es un proceso que tiene, digamos, mucho por lo que trabajar, por lo que a ti te pagan básicamente por tomar decisiones.
Okay.
Te pagan por tu gusto, te pagan por lo que... Más que porque cualquiera puede tocar un acorde, cualquiera puede agarrar un instrumento, con el respeto que se merece cualquiera, pero lamentablemente cualquiera lo puede hacer. Pero ya como que comenzar a tomar decisiones importantes para cómo comenzar a construir una canción según la visión que te da el artista, según las referencias. Oye, mi canción creo que se parece a Despacito, como hablábamos en el ejemplo anterior, ¿no? Ah, ya, entonces se parece a Despacito, yo sé que le voy a tener que meter algunos instrumentos folclóricos, ellos utilizaron un 4, quizás acá podemos utilizar otra cosa. Sé que va quizás llevar un ritmo medio reggaetonero de pum, parum, pam, pum. Sé que va a llevar un montón de voces porque Fonsi canta un montón y tiene muchas armonías. Entonces, ya como comienzas a ver cosas que al artista le van a gustar y tú ves la canción y dices, bacán, esto le puede quedar, esto no. A esto le puedo agregar tal cosa, le puedo sugerir esto al artista, y a veces uno también como que pelea las decisiones. ¿Por qué no? Porque a veces no por ego, sino porque uno le quiere sumar a la canción realmente y dices, hermano, esto no va a funcar. Ya ni siquiera es por mí, ni por ti, ni por quién toma más decisiones, sino porque creo que la canción queda mejor así. Uh-huh. El artista tiene la decisión final, pero básicamente es lo que entiendo, ¿no? Materializar lo que tiene el artista acá, poder plasmarlo en un archivo de audio, en una sesión. Y que se vaya contento.
Ok. Eso sería lo que hace un productor musical.
La persona encargada del proyecto. La persona que se pone al hombro el proyecto.
Ok, ok. Bien. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hace un ingeniero de mezcla?
Mezcla, pues. El ingeniero de mezcla es otro tipo muy importante y es de los que... La parte de ingeniería siempre suele tener, digamos, mucho menos reconocimiento incluso que el productor. Que tiene igual mucho menos reconocimiento que el artista, a pesar de que actualmente por varios artistas nuevos y proyectos que se están dando a conocer, como que ya la figura de productor suena más. Pero hablando netamente de los ingenieros, en este caso el ingeniero de mezcla, digamos que el productor, ya sea él o a quien él haya delegado para que haga la tarea de decir qué instrumentos van en la canción, grabar las voces, ver si se edita, cómo se edita. Entonces, cuando tiene todos los elementos finales que conforman la canción, en crudo, ¿por qué digo en crudo? Porque el ingeniero de mezcla va a recibir los tracks, las pistas por separado, los va a cargar en su sesión y va a hacer una de las cosas más importantes, que es el balance de cada elemento y de los elementos en general. es la mezcla. Va a hacer que suene bien. O sea, básicamente, si tú por ahí escuchas la voz increíble, gracias al ingeniero de mezcla, oye, que suena muy presente, los aguditos están hermosos, suena lo grave que tiene que sonar, suena gorda, pero no demasiado, la guitarra la escucho súper chévere, los bombos golpean muy bien. Entonces es lo que ha hecho el ingeniero de mezcla, acomodar todos los sonidos que ya le dio el productor para que suenen de la mejor forma posible. Uh-huh. Aplicando un montón de técnicas de procesamiento, desde ecualización, pasando por compresión, pasando por un montón de cosas, efectos, delays, reverbs. Entonces, la idea es que podamos, digamos, hacer una unión de todos esos archivos y que suenen bien, que suene chévere, que digas, oye, esto me transmite lo que quieres, ¿no? Porque también muchas veces hacer un, entre comillas, mal balance, un balance diferente al que quería el artista o el productor, va a hacer que la canción no se transmita como ellos pensaban al inicio, porque quizás un instrumento estelar que ellos pensaron que iba a ir todo el momento, todo el rato, tú lo pusiste abajo, claro, y no hizo, no cumplió la tarea que tenía que cumplir. Claro. Entonces, digamos que es su tarea hacer que suene bien.
Claro, claro, eso te iba a preguntar. Entonces, en un lenguaje un poco más coloquial, cuando yo escucho una canción y sé que la voz está primero, ¿no? Es que la guitarra está un poquito por debajo de la voz y que súper, súper por abajo hay como una percusión. Ese orden, ¿no? De que la percusión vaya más abajito, la guitarra esté un poco más por encima, todo eso lo hace el ingeniero de mezcla.
Claro, o sea, en el caso que sea así, lo hace. Aunque generalmente, te digo, generalmente las producciones actuales, las baterías suelen estar arriba, durísimo, durísimo. Okay. Sobre todo son reggaetón, son trap, están durísimo, okay, arriba, arriba, arriba. Junto con las voces ahí.
Claro.
Lo demás ya pasa a un plano secundario, ¿no?
Ok. Pero todo ese orden...
Claro, pero el orden al final que decía...
El que sea...
Va, no es que lo decida el ingeniero de mezcla, sino que lo lleva a cabo el ingeniero de mezcla, okay, según la información que ya le dio el productor o el artista. Porque a veces, okay, el productor o el artista, o la mayoría de veces, te pasan su mezcla. Oye, hermano, esto es lo que hice, más o menos es, claro, hasta donde llegué. Tú termínalo, o oye, esta es la idea, tú recréala de cero y hazla mejor, ¿no? Más o menos por ahí. No es literalmente así, pero es una idea muy grande de lo que se hace en la etapa de mezcla.
Claro, claro. Muy bien. Y ahora, la que viene a ser la última etapa, ¿qué es lo que hace un ingeniero de máster?
No sé. El ingeniero máster es la última etapa de la cadena. Es quien muchas veces te cubre la espalda. ¿Por qué? Porque es un tipo que no suele estar involucrado en el proyecto. Obviamente es alguien que está escuchando la canción por primera vez luego que te aprobaron la mezcla. Y es el indicado en decirle o al productor o al ingeniero de mezcla, hermano, o esto suena de puta madre, pásamelo para trabajar, o creo que puedes acomodar esta cosita, yo creo que esto puede ser mejor porque en mi trabajo me lo vas a facilitar para llegar al resultado que todos queremos, etcétera, ¿no? Entonces también uno tiene que entender que muchas veces todos son humanos y que también uno se satura mucho. Entonces es mejor, y en las producciones más grandes vas a ver que hay un profesional dedicado a cada etapa. E incluso cada etapa tiene está el profesional y un asistente o dos, ¿no? Para intentar cubrir todas esas, digamos, esos pequeños problemas que pueden resultar. El ingeniero de mezcla de master recibe la canción ya generalmente en un archivo. El ingeniero de mezcla recibe todo por separado. La voz por separado, que la batería, que no sé qué, un montón de cosas. Pero él exporta todo en un archivo que se lo pasa al ingeniero de mastering. Entonces, este ingeniero, al final, suele trabajar con un archivo. Obviamente hay variantes, me van a decir, no, que le mando stems, que no sé qué, bla, bla, bla. Sí, pero bueno, generalmente se trabaja, digamos, un archivo que le aplicas procesos también como ecualización, compresión, pero ya es algo de forma general. Tú, si lo aplicas, no es que se lo aplicas solo a la voz o solo a tal, puedes comenzar a hacer algunas cosas diferentes, pero ya es algo muy técnico, muy, un poquito más avanzado, pero en líneas generales, atacas al archivo de forma general, decides el volumen final, también es tu trabajo que no suene saturado, que no suene distorsionado, que suene el volumen que tiene que sonar. Tú también, entre comillas, decides o hasta cierto punto sugieres el volumen final, porque, bueno, es la última etapa y después de él no hay nadie que pueda salvar eso, ¿no? Entonces, si salió distorsionada la canción, la fregaste o no te vuelven a contratar, llamaron a otro y fue, ¿no? Uh-huh. O jodiste al artista y salió horrible y fue también. Pero básicamente eso, la diferencia entre la mezcla y el master es que la mezcla recibe todo por separado para, digamos, balancear y darle el proceso necesario porque suena hermoso. Y el master recibe todo eso en un solo archivo para darle una última pasada de proceso que es relativamente ligero. Decide el volumen final. Si hay alguna cosita que se pueda arreglar, lo trabaja con el ingeniero de mezcla. Y digamos que es la forma de finalizar una producción.
Ok, más que todo, tema de volúmenes y algunos detalles.
Sí, por ejemplo, no sé si una mezcla te toma 10 horas en hacer, un máster te puede tomar una hora.
Ah, ok, ¿no? Perfecto. Es
más o menos.
Ok, ok. Y ahora yo te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de comezclar? Cuando trabajan dos ingenieros de mezcla, ¿es como que lo hacen en simultáneo o se van mandando, este es mi archivo de lo que hice mi mezcla, me das una retroalimentación? ¿Cómo se trabaja?
Buena pregunta. Yo he tenido la oportunidad de comezclar y de coproducir dos veces, me parece que fueron con Cauti. Vayan a escuchar a Cauti con K. Escuchen Magnética, que es un tema también hermoso que produje para él, también lo mezclé. Por ejemplo, Cauti me pasó, creo que con Cauti coproduje. A ver. Bueno, él estaba mezclando un tema. Me dice Sebas como que termina de mezclarlo, ¿no? Entonces, digamos que en ese caso la comezcla fue de que él avanzó hasta un punto, exportó esos archivos por separado y me dijo, Sebas, finalízalo, ¿no? Entonces, y ya no hubo como que yo se los mandaba a él, sino que yo ya era el encargado de terminar, digamos, la canción en ese aspecto técnico. También con él la coproducción, alguna coproducción que hemos hecho para alguno de sus temas, fue igual, ¿no? Como que me pasó ya, digamos, o el beat avanzado o, digamos, la producción avanzada, y yo como que ya a partir de cierto punto comenzaba a hacer, deshacer, quitar, poner, reemplazar y nada, y finalizar la etapa, a ver qué tal y poder seguir con la siguiente. Hay casos y casos.
Ok. Y quería preguntarte, ¿existe la mezcla y master para presentaciones en vivo? Porque veo que algunos productores comparten ese tipo de cosas.
Sí.
¿Y cómo funciona eso?
Igual. Por ejemplo, en conciertos grandes suele haber, digamos, tres puntos importantes técnicos. Está el artista en el escenario. Luego, dentro del escenario, al lado, tienen un técnico con una consola, que es el encargado del monitoreo, digamos, de todo lo que escuchan los artistas. Si ustedes ven, a veces, la mayoría de veces usan audífonos o tienen parlantes en el piso dirigidos a ellos. ¿Por qué? Porque el sonido que la gente escucha no se escucha en el escenario. No hay definición, no escuchas nada. Entonces necesitan un monitoreo, un sonido dedicado al artista para poder escucharlo, ¿no? Entonces digamos que ese es un punto técnico importante dentro del escenario. Luego, un punto crucial que es el más importante es el front of house, el FOH, como lo pueden encontrar en un montón de sitios, que okay. Es que si se dan cuenta, en conciertos hay una casita, hay como una casita, hay una tiendita casi metido en el público, frente al escenario, a unos, no sé, 50 metros, donde hay técnicos y una consola, y también a veces están las luces ahí encima. Bueno, realmente ese es el tipo encargado del sonido que está recibiendo el público. Por eso él también está en el público, digamos, casi en el medio del recinto, escuchando y haciendo la mezcla. ¿Ok? Luego hay otro punto importante, generalmente, que ese no pasa siempre, pero muchas veces pasa en conciertos grandes, que ya son los técnicos o ingenieros que están recibiendo la misma señal, pero en un cuarto aparte grabando todo. O sea, es decir, que todos los instrumentos o todos los micros los conectan a un splitter, un aparato que saca copias de las señales. Entonces, tu micro se va al ingeniero de monitoreo para que tú escuches al nivel que quieres, pero también esa copia de la señal se va cruda al ingeniero de front house que está viendo el sonido para todo el público, para él ponerlo para el público, y eso también se va a otra señal que está siendo grabada, igual independientemente, digamos, por otros ingenieros, digamos, en otro lado, porque necesitan el registro del concierto y luego se va a mezclar, o sea, se va a editar, se va a mezclar, se va a masterizar. Entonces, hay mezcla en vivo, que es el tipo que está mezclando para la gente. Hay mezcla de monitoreo, que son los técnicos en el escenario mezclando la señal para los artistas para que escuchen. Porque quizás el baterista necesita más batería, o quizás como ya tiene tanta batería, no quiere escuchar tanta batería, necesita más el cantante. Quizás el cantante quiere escuchar más su voz que la guitarra, quizás. Entonces, cada uno tiene su mezcla y se siente cómodo.
Eso es toda una vaina.
Y también acuérdate que hay una comunicación interna. Por decir, tienes un micrófono que solo suena para ellos. Oye, hermano, pasó tal cosa. Y todos escuchan sin que el público se entere, ¿no? Para poder solventar alguna fallita por ahí, para poder tener una comunicación adecuada. Entonces, todo eso lo ve el ingeniero de monitoreo, ¿no? Y el, y digamos, la otra etapa sería los que están grabando, si es que se va a grabar, ¿no? Que eso luego se va, lo, bueno, se graba, se edita, se mezcla, se masteriza, ¿no? Claro. Digamos que es un proceso parecido, o sea, técnicamente es bastante parecido al estudio en, desde el momento que tienes las pistas grabadas, porque el proceso, claro, de grabarlas es otra cosa, es otro, es, claro, tienes una oportunidad para hacerlo bien y ya fue, ¿no? Pero digamos que ya cuando tienes los tracks, mezclarlos, masterizarlos, como que, claro, es medio parecido. Tienes otro tipo de retos porque el sonido no ha sido grabado en el mejor ambiente posible. Así que igual mis respetos para la gente que mezcla en vivos. Y este, pero digamos, en un tema de flujo de trabajo hay cosas muy parecidas como cosas distintas como la forma en que se grabó, ¿no?
Claro. O sea, wow, o sea, hacerlo en vivo, o sea, debe tener un montón de retos, me imagino. Porque es una oportunidad o no.
Una oportunidad para todo.
Ajá.
Una oportunidad para todo. Mira, si a nosotros en pequeña escala nos pasa locuras, claro, tú sabes. O sea, imagínate, wow, cuando hay más infraestructura, hay más posibilidades de fallas.
Claro. Y eso es para, pueden ser miles de personas, ¿no? Que te están escuchando.
Como decenas de miles, tal cual.
Ajá, wow. Qué interesante. Ahora, hablando un poco de la industria actual, mucho se habla de que cada lanzamiento debe tener su respectivo plan de promoción antes, durante y después. Entonces, para ti, Sebas, ¿en qué debería consistir ese buen plan de promoción?
No sé si, si soy el indicado para decir qué debería tener, porque también estoy en una etapa de descubrimiento de qué contenido me funciona mejor para poder hacer más grandes mis canciones. Estoy en eso. Creo que no tengo una autoridad de, no tengo la autoridad de decirlo porque todavía no he logrado hacer lo que quiero, pero hay varias cositas que por ahí van funcionando. Por ejemplo, meterle mucho cariño a la edición, hacer algo muy dinámico, que a los pocos segundos ya tengas contenido que llame la atención, o sea, no darle mucha vuelta, llegar al punto en el momento preciso, porque uno también como consumidor a los 3 segundos, 2 segundos que no te gustó, pasaste y fue. Entonces creo que es todo un descubrimiento para mí también. No sabría qué decir exactamente, solo que también creo que es bueno también ponerse en el lugar de consumidor y decir, oye, a mí como consumidor, o sea, qué me gusta, cómo actúo, cuándo paso algo, cuándo me quedo bien una canción que me gusta, en este caso, ¿no? Que hablamos de música. Entonces creo que por ahí también puede ir.
Claro, pero un poco más a detalle, ¿tú qué pondrías en un antes, durante y después?
Antes no pondría mucho realmente, en las canciones anteriores le hemos metido más punche al previo del lanzamiento y no me ha gustado tanto el resultado. Ahora creo que es más importante como que quizás llamar la atención un poquito unos días antes, y sobre todo el tema es que qué pasa si mucha gente se interesa y tu canción todavía no está fuera, ¿no? Si eres nuevo como que no te van a dar bola, quizás si eres Bad Bunny como que te van a esperar porque ya te siguen y lo que quieres, ¿no? Pero siendo artista independiente, emergente, aún en crecimiento, creo que la forma es otra, ¿no? Por lo mismo que no tenemos quizás la misma visibilidad, no tenemos, digamos, nos hemos establecido como otros artistas que hicieron varias cosas para establecerse y que los fans ya saben que por ahí vale la pena esperar algunas cosas. Entonces nosotros estamos en una etapa que queremos más exposición para que el público pueda decidir si gusta de nosotros o no, ¿no? Prueba.
Ok, ¿y un durante?
¿Un durante? O sea, ¿durante el día que sale o...?
Claro.
Durante el día que sale, bueno, un pequeño, yo creo que un post, o sea, de tu videoclip o el lyric o de la canción. O sea, algo tienes que postear ese día y pasarle la canción al link a todos los que puedas.
Ok, o sea, ¿y después?
Mínimo, ¿no? Después, ¿no? O sea, tener pensado qué vas a hacer, si grabaste contenido, si vas a hacer, no sé, vas a promocionar la misma parte de la canción, si colaboraste con alguien, si le pediste reacciones a amigos, si por ahí pagaste alguna promoción en alguna página importante que sabes que por ahí te puede servir, si por ahí le metiste publicidad. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer. La idea es que tengas contenido al cual le puedas dar vuelta. ¿no? Porque a veces si tienes por ahí los contactos o la gente que te pueda ayudar como que darle vuelta a ese contenido y quizás tú no tienes algo chévere o tienes lo mismo que ya presentaste todos los días, como que dicen, pucha, quizás no vale tanto la pena o por ahí no se mueve tanto.
Ok.
Creo.
Ok. Eso está bastante interesante para tener una idea, ¿no? De cómo podría ser algún plan y eso. Y ahora, algo súper importante. La gente no sabe, mucha gente no sabe, que tú te codeas, te hablas con muchos grandes de Argentina. Ahora que la escena argentina está viento en popa. Y yo quería saber y que nos cuentes a toda la gente, ¿cómo fue que llegaste a conocer a tanta gente en Argentina y llegaste a hacer trabajos para ellos, colaborar con ellos, todo eso? ¿Cómo inició eso?
Tengo amigos y artistas muy chéveres con los que estoy trabajando, que están creciendo, que están luchándola, que tienen proyectos muy pajas, que están trabajando con productores e ingenieros muy top. Y por ello, el mundo es tan pequeño a veces que uno no se imagina lo cerca que está a otras personas. Hace unos años, dos años creo que fue, que me encontré con un seminario de mezcla que lo dirigía Mariano Bilinguis. Marian es un productor, ingeniero argentino que ha trabajado con un montón de artistas importantes, con Tini, Nicki Nicole, con Kea, con Trueno, con ICA, con quien te imaginas. Entonces es un tipo súper buena gente, es un amor de persona. Y aprendí un montón esa vez que estuvimos en un seminario bastante exclusivo de mezcla. Estábamos mezclando a ICA. ICA es, digamos, uno de los pioneros de la movida del trap en Argentina. Es el tipo que fundó el Quinto Escalón, la competencia donde sale Duki, donde sale, no sé, Lit Killah, de donde salió Bizarrap incluso. No, entonces, por decir, he compartido algunos proyectos con Mariano. Por ejemplo, una producción que hice para un artista allá que se llama Cauti, que es un amigo muy querido mío, que tiene mucha creatividad, que tiene un estilo muy chévere. Tuve la oportunidad de producir para Cauti, de mezclarlo. Y ese proyecto lo masterizó Mariano ahí en Buenos Aires, en su estudio. Así que para mí es muy chévere compartir créditos con él. Por ahí van saliendo cada vez más artistas. Hace poquito, por la nueva canción que sacaba, me ha contactado un chico de ella también que quiere producirme. Primera vez. O sea, nunca nadie me ha dicho, oye, te quiero producir, mamá.
Wow.
Bacán. Entonces, por ahí estamos viendo qué onda. El mundo es muy pequeño, hay que tomar las oportunidades que se puedan. En esa ocasión pude hablar con el mismo ICA, porque dentro de todas las mezclas que se hicieron, la mía le gustó más. Pues hablamos un rato por Zoom. Por ahí de vez en cuando me enviaba mensajes por Instagram, súper buena gente, como que es algo que te motiva un montón. Dices, oye, brother, si los más grandes de la industria dicen que mi trabajo está impecable, puta, por algo será. No, así que poco a poco, dándole. Tampoco es que puta, produzca a Duki, pero muy, de muy poco en poco, como que vas conociendo gente chévere, gente apasionada, gente muy metida en lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, claro, eso a veces es difícil. El mundo es muy pequeño, como te decía.
Claro, como tú dices, el mundo es muy pequeño y te vas dando cuenta quizás que es posible, que las oportunidades están ahí, ¿no?
Siempre están.
Y hay que saber tomarlas. Ajá. Y hablando de eso, ya que te has involucrado mucho ahí con la gente de Argentina, ¿qué diferencias nos podrías decir que has notado entre la industria musical peruana y la industria musical argentina? Independientemente de que una está más avanzada que la otra, obviamente, pero ¿qué podrías decir? ¿Qué diferencias hay?
A ver, tampoco es que sea yo un experto de industria musical de cada país ni nada, pero lo poco que he podido ver y lo que más rescato y que creo que mucha gente también ve es que en Argentina ha habido una colaboración entre artistas tan grande que ha logrado hacer hasta una fuerza que salió contra todo y eran como un bloque de artistas. Y son cosas que acá no se ven, ¿no? Yo al menos acá no veo artistas que colaboren tanto. Por ahí hay pequeños grupos que hacen cosas chéveres. O sea, me refiero a grupos de artistas en solitario que por ahí se unen y hacen cositas casi siempre juntos, que está bueno. Pero creo que la colaboración que se ha hecho en la industria argentina, aparte de la calidad que se ha dado, cosas, y también cosas muy originales, independientemente de le guste a la gente o no, o sea, hablando de la calidad técnica, hablando de cosas que dices, oye, esto está bien hecho, ¿no? Creo que hay para todo público, pero en este caso han hecho las cosas, creo que técnicamente bien, creativamente bien. Todo igual dirigido a lo comercial, al mainstream. No, no, no estamos hablando ni de jazz, ni estamos hablando de música académica, sino estamos hablando del mainstream, ¿no? Del comercial, del trap, del pop, del reggaeton, ¿no? Entonces, que se pueda hacer bien o se pueda hacer mal, ¿no? Entonces, claro. Me parece que está muy chévere.
Esa tú dirías que ha sido como que la
clave. Creo que hay mucha colaboración y mucho énfasis en el producto. Mira los videoclips que hacen, mira las historias que se montan, mira lo que invierten, ojo, y con la economía que tienen.
Claro, claro. Pero claro, todo eso se da ahora que ya están grandes, ¿no? Pero si te das cuenta, ellos iniciaron igual también en pequeño, con pequeños proyectos, poco presupuesto, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo inicia así, pero han sabido colaborar y eso puede haber sido la clave, ¿no? Y bueno, qué chévere conversar un poco de eso. Y bueno, ahora también otro tema, o sea, cambiando de tema, obviamente, tú eres muy crítico del estilo, de la calidad del sonido. Muchas veces yo te muestro canciones, ¿no? Y tú me has dicho, como que tal artista no suena bien, o me parece que le falta esto, no sé qué. Pero luego a veces algunas canciones pueden sí tener recibimiento del público o no. Entonces quería que me hables de tu forma de ver las canciones de otros artistas independientes. O sea, ¿cómo un artista puede tener el visto bueno de Sebastián Gerí?
A ver, pero ninguna de las canciones que he criticado a nivel técnico de los artistas independientes que quizás dices ha pegado, así que ninguna ha tenido recibimiento público. O sea, ahorita estamos en una etapa que ninguno de nosotros pega.
No, claro.
O sea, por ese lado...
No me refiero a pegar, sino como que puede haber gente que le guste un montón, incluso tener números
interesantes. Hay canciones feas que están, o sea, feas no me refiero a que me gusten, ¿no? Sino que están técnicamente mal hechas, las voces desafinadas, las voces súper metidas que no se escuchan. Y claro, que tienen mil comentarios de sus amigos diciendo que está chévere. Está bien, o sea, está bonito tener el apoyo de los amigos, lo que quieras, pero, o sea, ya llévalo a un nivel más grande si es que es consumible por, digamos, por la masa, no si quieres, ¿no? O sea, ahora, creo que igual una buena canción se va a defender si es que está mal mezclada, si es que está mal producida. Si la canción es buena, muchas canciones que no suenan bien. Es más, muchas canciones que a veces te acuerdas en el Ares, que habían unos MP3 del MP3 del MP3 que sonaban hasta el culo, igual lo escuchábamos porque la canción estaba buena, a pesar de que la calidad había sufrido tanto por esas descargas ilegales en cadena, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el lado técnico es súper importante porque es, digamos, es la carta de presentación de la canción, ¿no?
Claro.
Pero la canción por sí sola se va a defender si es buena. Yo también digo que cuando una canción tiene mucha producción, probablemente esté intentando suplir alguna carencia de la composición.
Ok, pero entonces, un artista que quiere tener el visto bueno de Sebastián Gerí, ¿cómo debe ser su canción?
No, o sea, ni tanto mi visto bueno, ¿no? Yo creo que hay que tener respeto por lo que uno hace, por lo que se hace, respeto por el productor, por el artista, respeto por el público. Y yo lo interpreto como hacer lo máximo posible para que la canción quede bien. Ensayar, hacer mi canción, estructurarla como quiero hacerla, entenderme con el productor, que suene bien mezclada, que esté bien masterizada, ¿no? Que el producto cumpla más o menos con mi visión. Entonces, si tú sigues todas esas etapas de una forma relativamente bien, puede que me guste, puede que no, pero yo sé que está bien hecha. Hay muchas canciones que no me gustan, pero que sé que están espectacularmente bien hechas y que las valoro, las admiro y por ahí a veces las escucho para referenciar, porque oye, qué bien que suena eso. No lo escucharía, no lo tengo en mi Spotify, pero a veces para trabajar, digo, acá tengo este archivo porque suena muy bien.
Okay.
O sea, a veces hay que separarnos el gusto de las cosas que están bien hechas. Hay muchas cosas que no me gustan, pero que sé que están excelentemente hechas.
Ok. Bien, bien. Ahora también, yéndonos por otro lado, vamos a ponernos un poco más locos, un poco más divertidos.
Ah.
A ver, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado divertida, loca, rara, en alguna grabación o con algún artista, algo inédito que nadie sepa.
Ah, la lunito, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, no sabría qué responderte, algo loco. Lunito, tantas cosas. Bueno, me acuerdo una vez de las últimas cosas que me pasó en una presentación. Yo iba con esta guitarra hermosa. Estaba haciendo la prueba de sonido, iba a tocar en un local. Y de un momento para otro, yo todo inocente, feliz de la vida, diciendo voy a tocar en un rato, escucho un ruido, un ¡pam! volteo, veo mi guitarra en el piso, así, ¡pac! Hecha mierda. Porque, o sea, yo la metí en un estuche con mucho peso que se venció y se cayó, y por el golpe se partió la guitarra en dos. Estuvo bastante tiempo en reparación. Le pudieron salvar la vida. Tuve que correr por todos lados para que me prestara una guitarra. Y mi hermanito Gustavo Treyes, un abrazo para la vieja, para su banda. Ahí Gustavo Treyes me prestó su guitarra acústica, me salvó la presentación. Pero fue una anécdota no divertida, aunque me pese algo divertido, no fue nada divertido, fue algo raro, fue algo un poco, me dolió en el alma, la mejor guitarra que tengo, la última que me regaló mi viejo antes de irse al más allá. Y yo, pero bueno, son cosas que pasan, tenía que ser frío, y digo, bueno, pasó, se arregló, la llevé con el buen que la construyó, porque me la construyeron personalmente, así que por eso volvió más encima, pero suena espectacular, es una locura.
Wow. Ok, esa sí que fue una anécdota muy potente y súper chévere. Gracias por compartirlo, Sebas. Y bueno, ya llegando un poco al final de este podcast, quiero darte la oportunidad de que inspires a otra gente. Mucho se habla de cómo empezar, cómo arrancar como artista, como productor, pero pocas veces tratamos de inspirar a los que ya están subidos en el barco, a los que ya la están remando así como tú. Entonces yo te preguntaría, ¿qué le dirías a esos otros colegas, artistas o productores musicales independientes, emergentes, que están ahí remando, persiguiendo el sueño? ¿Qué les dirías?
Bueno, que es verdad, es que lo que pasa, a veces nos tiramos mucha mierda, ¿verdad? Sobre todo cuando uno avanza un poco y ve a uno más chico, a veces uno peca de ser hijo de puta. Ni siquiera te digo peca de egocéntrico ni de soberbio. A veces uno peca de hijo de puta de decirle, weón, estás haciendo este culo, dedícate a otra cosa. Creo que ahorita estamos en una etapa, en un mundo tan avanzado, que la tecnología nos ha permitido tener tantas cosas a la mano que no ibas a poner, no pudiéramos tener hace 30 años quizás. O sea, ahorita con $500 te haces un estudio, puedes grabar tus canciones, subirlas. Hace 20, 30 años tenías que tener decenas o cientos de miles de dólares y cosas no viables. Actualmente tantas oportunidades para poder plasmar lo que tenemos, para poder aprender, para poder educarnos, para poder practicar canto. El canto es una habilidad que se desarrolla con la práctica. No sabes cantar, practica. Practica, hermano, practica. Igual yo, o sea, a mí todavía, yo no soy todavía el gran cantante, sigo dándole, sigo practicando, pero veo, digamos, voy viendo ahí una pequeña evolución, un pequeño resultado, una pequeña mejora. La idea es que podamos entender que es mejor hacer comunidad, es mejor apoyar al otro, darnos una mano y aprovechar todos los, digamos, todas las posibilidades, todos los avances tecnológicos que hay también para poder moverlo, el mensaje que queremos dar o el no mensaje que queremos dar. A veces uno ni siquiera quiere un mensaje, quiere hacer música porque ya, porque es chévere y ya está. Tampoco hay que ponerse muy profundo. Lo chévere es que actualmente la música la puede hacer cualquiera, ni siquiera hay que ser músico para hacer música. Si la canción está buena y no eres músico, todo está bien. Nos estás dando algo y quizás otra persona no hubiera podido hacerlo, ¿no? Hay música para todos, para todo contexto. Dedíquense, ¿no? Creo que la idea es dedicarse, plantearse metas y ver cómo vamos cumpliéndolas.
Claro. Muy bien, Sebas. Increíble. Bien, ahora, antes de llegar a la última pregunta, me gusta darle la oportunidad al invitado de hacerme alguna pregunta. Entonces, ¿tienes alguna pregunta para mí o para Cantarium?
Tengo varias preguntas, pero creo que quizás una que creo que estaría buena que nos cuentes. ¿Qué te motiva a seguir intentando que Cantarium sea algo importante? Porque una cosa es tener una idea y comenzar a hacerla y ver que hay retos, y otra cosa es seguir. O sea, ¿qué te impulsa a levantarte todos los días y decir, oye, esta idea puede funcionar?
Ok. Bueno, primero que nada, lo que a mí me motiva es el crear. O sea, si bien la música es un gusto muy fuerte, una pasión que tengo, o sea, de escuchar música, de conectar con los artistas, con las canciones, con la música latina, la pasión primordial mía es el emprendimiento. O sea, el hacer un negocio, el crear una empresa, algo que en algún punto pueda ser rentable, pueda generar ingresos, pueda darme bienestar a mí, pueda generar puestos de trabajo y generar un impacto positivo en la industria, ¿no? En este caso, la industria musical. Entonces, básicamente es eso, ¿no? La motivación de crear algo, de una idea, ponerse a trabajar y que a medida que esto va corriendo, vaya mejorando un poquito la vida de los artistas y productores y en consecuencia se pueda generar algo grande, algo chévere. Entonces, la motivación de la creación, esa sería la palabra. El que no había nada y hoy en día está Cantarium, ¿no? Con 160, más de 160 usuarios, 18 países y ahí vamos remándola, ¿no? Esa es como que mi principal motivación, ¿no? Lo que me impulsa a seguir es el poder crear algo y que eso siga, ¿no? Y bueno, una cosa adicional es que justamente semanas antes de mi viaje, que me fui por un mes a aprender y a conocer a muchos artistas y productores, algunas semanas antes de mi viaje, noté una diferencia que creo que es clave en todo emprendedor. Cuando uno emprende siempre uno toca puertas, sale a tocar puertas y muchas se le cierran y llega un punto en el que ya más bien se te acerca gente a tocarte la puerta. Y eso se siente tan bien, tan rico. Semanas antes de mi viaje creo que Cantarium había llegado a un punto pequeño, pero ya interesante y mucha gente me escribía. Cada vez hacía más seguido que me escriban personas y me dijeran, oye, soy artista, ¿cómo puedo formar parte de lo que tú haces? Oye, yo también quiero que promociones mi canción. Oye, me preguntaban, ¿tú eres productor? Me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para contactar a tus productores? O sea, todos esos DMs que te llegan, tú dices, oye, antes yo era el que buscaba a todo el mundo y ahora uno que otro se me están acercando, es como que se siente muy bien, ¿no? Y eso te motiva todavía más. Y eso sería prácticamente.
La combinación de una idea junto a pequeños resultados que vas teniendo.
Sí.
Buenísimo, hermano. Exacto. Así que ya saben, gente, entren a cantarium.com. Si son artistas, si son productor musical, si son aficionados al arte, si quieren hacer algo, regístrense. Y ustedes mismos se lo van a agradecer, ya saben. Cantarium.com. Contrátame, perro.
Gracias, Seas. Y bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Y ahora, la última pregunta de este podcast.
No me quiero ir, señor Stark.
Sería, ¿qué podemos esperar de Sebastián Gerí próximamente?
Más música. Voy experimentando, voy viendo que me gusta. Y quiero hacer algo más constante. Como les decía, tuve un parón que todavía estoy terminando de comprender por qué pasó. Pero pasó, ahorita estamos retomando la música propia, balanceando con el trabajo junto a los artistas con los que estoy compartiendo muchos proyectos lindos. Y nada, espérense más música, síganme en mis redes sociales, estoy en todos lados. Búsquenme como Sebastián Gerí. Así que igual, por acá debe estar mi nombre en algún lado, lo vas a poner. Mis redes sociales, estoy en Spotify, en Apple Music. En donde quieran y donde no quieran estoy, así que ahí me pueden encontrar. Ahí los espero.
Ok. Y nada, bueno, llegamos al final del tercer episodio de Cantarium Podcast, el podcast de Cantarium, la plataforma que conecta artistas con productores musicales. Sebas, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, hermano.
Por haber brindado el espacio. Este es el estudio del Sebas, para los que no saben.
Bienvenidos y ya, chao.
me encantó hacer este podcast contigo. Y nada, antes de despedirnos ya, ahora sí, ya dijiste tus redes que van a estar aquí en la descripción del podcast en todos lados.
Todos lados.
Y dinos qué canción deberían escuchar los que se quedaron hasta el final del podcast, qué canción deberían ir ahora mismo y hacerle click.
Vayan a escuchar 404 Not Found. Igual vamos a dejar el link por acá, es mi última canción. Búsquenlo en Spotify, está muy chévere. Vean el videoclip, que es el que estamos pasando acá atrás. Producido por Michilot Perú, dirigido por Eikal, protagonizado por Ani García, apoyados por Cantarium, por Beauty Femme. Así que mucha gente involucrada. Rod Art, que también se encargó de parte del arte digital. Así que nada, hay mucha gente involucrada en, en un trabajo como estos, así que más que agradecido de esperarlos y de encontrarlos en mis redes, en mi Spotify, sumados como un número a mis oyentes mensuales y a mis seguidores de por ahí. Así que muchas gracias a todos, gracias hermano por tenerme acá. Yo encantado que hayas venido, que me hayas dado el espacio y nada, un besito para todos.
Dale, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Esperen el siguiente episodio. Hasta luego. Y nada, Sebas, gracias por todo.
Gracias, hermano.
Chao.